Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom.
Space Oddity. Acabamos de oír un pedacito de esta magnífica pieza musical de David Bowie, que relata pues las sensaciones que debería de tener el mayor Tom. Es ciencia ficción, pues, pero el mayor Tom que pudiera haber sido lanzado en una cajita muy pequeña, casi limitando su cuerpo, y esa cajita enviarla al espacio. ¿Qué sentiría una persona sin mucho movimiento, sin mucho que hacer, a lo mejor, en términos motores? Pero, bueno, para el caso del mayor Tom, pues se describe en la pieza, pero para el caso de la vida de Stephen Hawking, pues fue toda una explosión de creatividad. A pesar de que su cajita, su cuerpo, estaba inmóvil, aproximadamente a los 25 años de edad y hasta su muerte, fue degenerando el problema que tenía y se quedó prácticamente inmóvil. Pero en su interior, en su cerebro, hubo una gran explosión de inteligencia, de creatividad. Y vamos a hablar hoy de eso. ¿Qué fue lo que él propuso? ¿Qué fue lo que él describió? ¿Qué es lo que nos aportó? ¿Qué es lo que nos dejó este gran científico, este gran físico inglés llamado Stephen Hawking? Acompáñenme, pues, a oír algunas anécdotas, historias, explicaciones de lo que este científico inglés pues propuso para la humanidad, para la física teórica y para la divulgación de la ciencia. 20 de marzo del 2018. Hoy empieza la primavera, no mañana. Hoy empieza según los datos astronómicos. Y pues también empiezan todo este asunto de colectar energía del sol, e irse a la pirámide de tal o cual lugar. Tomen precauciones porque la radiación UV pues es un asunto riesgoso, es peligroso. Así es que obtener energía lo podemos hacer en cualquier lado, con precaución, incluso poniendo nuestros pies hacia el sol unos cuantos minutos, con eso basta para no obtener energía así común y corriente como generalmente se dice, sino para obtener energía del sol que nos ayuda para el metabolismo principalmente del metabolismo de algunas vitaminas. Entonces, tomen precaución, por supuesto, tomen energía, pero tomen precaución también. 20 de marzo del 2018, entonces, estamos aquí en la cabina de Radio Universidad. Yo soy Marco Sánchez y los saludo con mucho aprecio. Les doy el teléfono si se quieren comunicar aquí a Radio Universidad, 192-1293. El teléfono celular para mensajes de texto, 442-322-1077. Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Y tenemos una página web ciencianexum.uacu.mx. Pueden encontrar algunos datos, algunos escritos, algunos trabajos que hemos hecho, pero sobre todo promocionamos esta página para que ustedes vayan a la sección de radio y puedan bajar los programas que tenemos grabados para ustedes. Si quieren oírlo nuevamente, si se perdieron algún día y no pudieron sintonizar Radio UAC o a través del internet, lo que ustedes quieran, lo pueden oír. Pueden obtener algunas notas y si hay alguna duda, alguna cosa que no estén de acuerdo o quieran ampliar los datos, por favor, por favor, comuníquense aquí, ya sea por teléfono, por correo o vengan aquí también y podemos platicar. Entonces, pues vamos a ocupar prácticamente la hora de este programa para hablar de Stephen Hawking. Él murió en la mañana del 14 de mayo del 2018. Repito, fue un científico inglés, un físico que estudió física. Él quería estudiar matemáticas, pero en la Universidad de Oxford parece que no había en ese momento o en ese año en el que entró una especialidad, un tutor que tuviera que ver específicamente con matemáticas. Su papá, bacteriólogo muy famoso, lo quería inducir a que se metiera a las carreras de biología o microbiología o cosas parecidas. Y Stephen Hawking lo que dijo fue que pues las mentes más brillantes estaban en la matemática, ahí deberían de explotar toda su inteligencia y creatividad. Y si no les alcanzaba mucho, que les faltara un poco de inteligencia o creatividad, bueno, pues para eso estaba la física, ahí se metió él. Y de plano, si ya no alcanzaba para mucho, decía, pues ahí están las carreras biológicas. Bueno, yo soy biólogo y eso sí duele, sí cala los huesos. Pero bueno, en esa época se puede entender y quizás hasta justificar ese tipo de pensamientos en los cuales los físicos, principalmente los físicos, tenían una claridad en cuanto a sus investigaciones, sus estudios, y ellos creían que estaban a punto de llegar a la unificación de sus teorías, esas grandes teorías que tienen los físicos, como la teoría de la relatividad, para cosas muy, muy grandes, o la física cuántica para cosas muy, muy pequeñitas. En esa época se podía haber unificado la física, se podía tener la teoría unificada de campos y pues estaban muy felices porque ya estaban a punto de hacerlo. Claro, fue una ilusión, una gran ilusión, no llegaron a tanto, pero les quedó toda esa idea de que la física era una ciencia que podía explicar desde el origen del universo e incluso hasta la evolución de la vida. Recordemos que poquito antes, en los años anteriores a que, por ejemplo, Stephen Hawking obtuviera el doctorado, Schrödinger se animó a describir a la vida en su libro famoso sobre qué es la vida, y entonces los físicos se metían en todos lados. Se puede entender entonces que la declaración que hizo alguna vez Stephen Hawking de que los matemáticos eran lo más luminario que pudiera haber, después los físicos, y ya si no nos alcanzaba mucho el intelecto, pues nos podíamos meter a carreras biológicas. En fin, Stephen Hawking entonces nació el 8 de enero de 1942. Es una casualidad muy interesante porque 300 años, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei. El 8 de enero de 1642 murió Galileo y el 8 de enero de 1942 nació Stephen Hawking. 21 años después, estamos hablando ya de la década de los 60, Stephen Hawking empieza a tener los primeros síntomas de esa enfermedad que tuvo durante 50 y tantos años, la esclerosis lateral amiotrófica. Él siempre cuentan, él mismo lo cuenta, pero también cuentan sus biógrafos, que era una persona bastante chistosa, con mucho sentido del humor, y cuando llega con el médico, en los primeros momentos en que él siente que está pasando algo raro y sus músculos a veces no le funcionan, y se cayó en un momento en la universidad por las escaleras, no le pasó gran cosa, pero sí le preocupó. Fue con el médico y el médico simplemente le dijo: deja de tomar tanta cerveza. Eso es lo que cuenta Stephen Hawking, y pues haya ocurrido o no, muestra un gran sentido del humor. No se quejaba como muchos de nosotros pudiéramos hacerlo si tuviéramos una enfermedad discapacitante como la que tuvo. Él decía que era no una bendición, ni mucho menos, pero sí era una enfermedad que entre todos los males, entre todas las enfermedades que le pudo haber dado, era una enfermedad que le dejaba algo muy valioso, porque la esclerosis lateral amiotrófica puede afectar los músculos, los puede deteriorar a tal grado de que las personas puedan morir por problemas respiratorios y demás, pero lo que deja intacto es el funcionamiento del cerebro. La inteligencia, las emociones, la creatividad están prácticamente intactas, y para el caso de Stephen Hawking, pues eso pues generó mucha información, muchos datos que discutir, muchas ideas que debatir, y incluso hace unas dos semanas se salió, si no publicado formalmente, se sabe que dejó un escrito final, que también vamos a platicar, que tiene que ver con una idea sobre los multiversos. ¿Qué hizo Stephen Hawking? Bueno, más bien podríamos preguntarnos qué no hizo, ¿no? Pero él fue un gran pensador en la física, no generó la idea, no fue el promotor directo de esa idea, pero sí el que puso muchos ladrillos y prácticamente construyó una casa, a la que le llamamos teorías, que tienen que ver con los agujeros negros. Esto es un asunto muy importante porque forma parte de esa historia en la cual la teoría de la relatividad y la física cuántica se pueden unir. En ese llamado horizonte de eventos, en donde podemos conocer, lo más que podemos conocer al hoyo negro está en el horizonte de eventos, Y también surgió lo primero que lo lanzó a la fama. En el horizonte de eventos surge una radiación que le llaman radiación de Hawking, y que fue una de las cosas que dentro de la comunidad de los físicos, pues lo lanzó a lugares llamativos, es decir, pues llamó la atención entre la comunidad de los físicos y revolucionó algunos conceptos. ¿Cómo se origina y qué es eso de los horizontes de eventos? Bueno, para eso me tendré que remontar desde su nacimiento a un poco más de 300 años atrás. Es decir, tenemos que regresar a las propuestas de Galileo. Y una de las cosas que no voy a ahondar, pero que se dice mucho respecto a la gravedad de una de las cosas importantes de los agujeros negros, un personaje célebre y clave para poder estudiar la gravedad fue Galileo Galilei. Galileo midió la aceleración de la gravedad. Él mismo dijo que los cuerpos caen con la misma aceleración, sea que sea una pluma o sea un martillo, cualquiera de los dos cae con la misma aceleración, porque la aceleración de la gravedad es una constante. Y a no ser que algún objeto sea detenido por el aire, por la resistencia del aire, si quitáramos el aire, caerían exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración se ejerce exactamente igual en los cuerpos. Newton, lo que nos ofrece Newton en la física es la medición de una constante, la constante de gravitación universal. Esa constante tiene una condición muy importante, es una fuerza o es una constante de fuerza. Y cuando hablamos de la gravedad, casi siempre decimos que es la fuerza de gravedad, y eso se lo debemos a Newton. Por un lado, Galileo habla de la aceleración de la gravedad, y por el otro lado, Newton habla de la fuerza de gravedad. Y la fuerza tiene esa ecuación, esa gran ecuación de Newton, nos da dos ideas fundamentales. Primero, entre más masa hay más gravedad. Una pelota de tenis ejerce una fuerza de gravedad sobre la Tierra, pero es tan pequeña respecto a la masa que tiene la Tierra, que pues prácticamente no se nota absolutamente nada. Lo mismo ocurre con la Tierra respecto al Sol, o el Sol respecto a otros soles que son más grandes, etcétera. Mientras más masa, hay más gravedad. Ese es el primer factor. El segundo factor es que Newton lo que nos dice es que si se alejan los cuerpos que están ejerciéndose esa fuerza de atracción, lo que ocurre es que la gravedad empieza a disminuir. Esa disminución tiene que ver con el cuadrado de la distancia, es decir, no es lineal, no porque no se separan 2 metros y se pierde un poquito la gravedad, pero si se separan 4 metros, no se separa a la mitad, y así sucesivamente, sino es respecto al cuadrado de la distancia. En fin, esos dos parámetros, con esas dos ideas, tanto la masa como la distancia, Newton genera toda una revolución en la física a la que estamos acostumbrados cada vez que nos acordamos de la secundaria y quizá de la prepa cuando nos hablaban de las fuerzas gravitacionales. Pero ninguno de los dos, Galileo ni Newton, podría explicar la gravedad, es decir, qué era la gravedad, qué era esa fuerza de gravedad que parecía una situación complicada porque era invisible, no la podíamos ver, sino solamente la podíamos sentir. Y no es hasta en el siglo XX con Einstein, en 1915, particularmente, poquito antes ya había acercadose a una explicación teórica, pero el artículo ampliado, el artículo en donde ya se habla de la relatividad general, en donde se incluye la gravedad, se habla de que la gravedad no es una fuerza, sino una deformación del espacio. Esa deformación del espacio puede provocar que se deforme por un cuerpo muy masivo, y los objetos que están alrededor de ese cuerpo masivo van girando alrededor del centro de gravedad, no porque haya una fuerza, no porque haya una fuerza invisible, sino porque el objeto masivo deforma el espacio. Es muy complicado describirlo, pero imagínense que estamos estirando una sábana o una tela muy elástica y en medio ponemos una cosa muy pesada. Generalmente nosotros ocupamos una bala de cañón, la ponemos en medio, se deforma la tela y podemos aventar unas caniquitas y empezamos a ver cómo giran alrededor del centro de gravedad, mientras que la tela está deformada, es decir, simulamos que la tela es el espacio, y ahora le llamamos el espacio-tiempo porque esa deformación también deforma el tiempo. En fin, entonces tenemos tres grandes pensadores: Galileo, que da la aceleración de la gravedad; Newton, que nos da una gran fórmula y nos explica que es una fuerza de gravedad; y llega Einstein y nos da una explicación, es decir, genera una teoría en la cual nos explica qué es la gravedad. Es la deformación del espacio-tiempo. Hasta ahí estamos en 1915. En 1919 se comprueba a través de un eclipse solar, que no voy a describir en este momento, ya lo hemos platicado en otros momentos, pero se los menciono porque es muy importante que cuando saca Newton su teoría, su explicación sobre la gravitación universal, pues es una, como una especie de descripción de lo que ya sabíamos, de lo que ya veíamos: caídas de manzanas, caídas de cuerpos, atracciones de astros, etcétera. Pero cuando llega Einstein, pues prácticamente todos se sorprendieron cuando reformula la gravedad, nos da un concepto completamente diferente, pero pues difícilmente nos da pruebas. Las pruebas son matemáticas, las pruebas son de analogías físicas, pero pues en la ciencia se requieren pruebas, y esas pruebas llegaron rápido, asombrosamente rápido. En 1915 se prueba, se dan los primeros pasos sobre la gravedad, y en 1919 hay la primera prueba con la desviación de la luz cuando pasa por un objeto muy, muy masivo, que es una estrella cercana. En fin, cuando estamos hablando ya de los agujeros negros, estamos hablando, fíjense, 1920, y para 1960 y tantos, Penrose y Hawking hablan ya de la matemática de los agujeros negros. Pero desde el mismo Einstein y poquito después, estamos hablando cerca de los años 30, finales de los años 20 y principios de los años 30, muchos investigadores empezaron a hablar de que esa deformación del espacio podría ser tan, pero tan deformada que algo debería de hacerlo, siempre y cuando la masa de ese objeto fuera extraordinariamente grande. Y extraordinariamente grande, pues estaba difícil de detectar. Teníamos a los soles, teníamos a soles muy grandes, a lo mejor teníamos a las enanas blancas, etcétera. Había una gran cantidad de objetos, pero que algunos no habían sido descubiertos. Algunos teóricamente se habían propuesto, pero no se tenían evidencias, pero sí tenían la idea de que algo muy masivo, muy, muy masivo, podía deformar a tal grado el espacio que se podía tener una singularidad. ¿Qué quiere decir esto? La singularidad es un punto en el espacio, un área en el espacio que puede ser que no estén desarrollándose completamente las leyes de la física, no se estén cumpliendo completamente las leyes de la física, porque hay elementos que no están contemplados cuando estudiamos objetos, digamos, cotidianos, como la caída de una manzana o el frenar de un carro o el que la Tierra esté girando alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Cuando llegamos a una singularidad, puede ser que las leyes de la física tal como la conocemos no se expresen completamente, o exista otro tipo de leyes o exista otro tipo de explicaciones que no hemos llegado a tal nivel porque no tenemos toda la información. Pero uno se puede imaginar, los físicos se imaginan, y entonces ocurre este famoso concepto llamado horizonte de eventos. Antes de hablarles del horizonte de eventos, les comento que Stephen Hawking conoció a Roger Penrose, este científico, este físico famosísimo, que la verdad es que solamente tengo un libro de él y es complejo estarlo entendiendo, a pesar de que son temas de biología o de neurociencias. Se supone que yo las manejo, pero es muy complejo estudiar a Roger Penrose. Y ahora imagínense en la física, pues peor, ¿no? Pero Roger Penrose lo que le hace una plática entre muy pocos asistentes. Era un grupo pequeño, pues no quiere decir que no les interesara las pláticas de Roger Penrose en ese momento, sino era para un grupo pequeño, y en ese grupo pequeño estaba Stephen Hawking, y lo oyó decir algo que le pareció muy interesante y algo que lógicamente lo interpretó de una manera que nadie había interpretado. Lo que les platicó de manera tangencial Roger Penrose a ese pequeño grupo fue los descubrimientos de Hubble. Hubble fue un astrónomo, le dio el apellido al telescopio más famoso que se tiene, que es el telescopio Hubble, y lo que descubrió Hubble con un telescopio es que las galaxias se estaban alejando. Y de hecho no había un centro de la galaxia, sino todas se alejaban respecto a todas las demás. Y eso fue revelador porque implicaba que el universo se estaba expandiendo. La lógica de Stephen Hawking y de otros, por supuesto, fue que se estaba expandiendo, pero si echamos marcha atrás, si damos vuelta al tiempo, lo que vamos a ver es que en otros tiempos, muy lejanos, pero anteriores, las galaxias debieron de estar más cerca unas de otras. Y si recorremos todavía más el tiempo, las galaxias pudieron estar muy, muy cercanas. Algunas no existían, por supuesto, algunas se formaron, pero el material hecho de las galaxias estaba muy cercanos unos con otros. Y si recorriéramos todavía más el tiempo, a lo mejor estarían en un espacio muy, muy restringido. Todavía más podría ser que no existiera el universo como lo conocemos ahora. Las leyes de la física estarían a lo mejor diferentes, pero estaríamos hablando de una singularidad, como si fuera un agujero negro completamente enorme que contuviera toda la materia del universo. Y si todavía recorremos más el tiempo, podríamos llegar a que todo el universo estuviera contenido en una cáscara de nuez. Así fue representado el tamaño del universo en los primeros instantes, y esto fue parte de un libro de divulgación, no fue el primero, pero sí uno de los que llamaron mucho la atención, El universo en una cáscara de nuez, que regresando de la pausa les comento de qué se trata ese concepto, de cómo todo el universo pudiera estar concentrado en algo mucho más chico que una cáscara de nuez, pero sí, digamos que es una analogía nada más. Regresamos en un momento, vamos a hacer un corte de la estación y en un ratito más les cuento el resto de la historia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:30 minutos.
billions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.
There's a silence surrounding me. I can't seem to think straight. I sit in the corner, and no one will bother me. I think I should speak now.
I want to talk to you,
but I can't seem to speak.
Keep Talking, una pieza de Pink Floyd que se las puse porque David Gilmour oyó hablar a Stephen Hawking cuando ya tenía el sintetizador e hizo un anuncio esa voz y eso que dijo le cautivó. Estaban preparando el disco de Division Bell y pues mucho de lo que se trata en el concepto de este disco se habla de la comunicación. Y lo que dice Stephen Hawking en la voz de sintetizador es que por millones de años la humanidad vivió como animales hasta que algo sucedió y liberó el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar. Bueno, aunque no estoy de acuerdo con esto que comenta Stephen Hawking, es muy poético y pues, es emocionante. Pero no solamente eso, sino que pues, lo combinó con la música de uno de los grupos más fabulosos del rock progresivo de todos los tiempos. Y se generó esta pieza, Keep Talking, y pues nada más les puse un pedacito, nada más para que oyeran la voz de Stephen Hawking. 1-92-1293 para que se comuniquen aquí a Radio Universidad. El teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y página web ciencianexum.uacu.mx. Yo soy Marco Sánchez y este programa es de divulgación de la ciencia, producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Estamos hablando de Stephen Hawking y les decía que los agujeros negros, aunque no fue su idea como tal, se le ocurrió que a través de la plática de Penrose y sobre los descubrimientos de Hubble, que decían que las galaxias estaban alejando, dio marcha atrás, rebobinó la historia Stephen Hawking, y lo que llegó a una conclusión es que debió estar el universo contenido en una singularidad, en un espacio muy restringido, prácticamente podríamos decir que no existía el espacio, sino hasta que el Big Bang, la gran explosión, se genera en ese momento la materia que nosotros conocemos, mucho de lo que sabemos está ahí contenido en los primeros, ya no milisegundos como se decía antes, sino nanosegundos después del Big Bang. Lo que conocen los físicos de veras es sorprendente. Pueden decirnos sobre los primeros nanosegundos, nos pueden decir en qué momento se originaron el plasma de cuasares, en fin, todo lo que conocemos del universo lo saben los físicos, lo conocen, quizá los primeros instantes no se tienen, pero estamos hablando de los primeros instantes a nivel de los nanosegundos. Los quarks, no los cuasares como dije, los quarks se originaron de toda esta convulsión y después la materia fue produciéndose, los neutrones, protones que están hechos de quarks, empezaron a producirse los primeros átomos, esos primeros átomos se empezaron a fusionar, generaron los núcleos de las primeras estrellas, y estamos hablando alrededor de unos 200-300 mil años, 200-300 millones de años después de la gran explosión, cuando ya tenemos galaxias enteras, es decir, casi al inicio de la vida del universo. Ya se tenía una organización como más o menos como la vemos ahora. Pero esa gran explosión generó pues una serie de elementos que ahora conocemos, pero que han transcurrido alrededor de unos 13.700 millones de años, y ahora personalidades como Stephen Hawking, Roger Penrose, se animan a decir qué es lo que ocurrió en los primeros instantes del origen del universo. Maravillosa la manera como los físicos nos han contado esa historia. Bueno, lo que hace entonces Stephen Hawking es empezar a trabajar sobre los hoyos negros. Y ahora imagínense que en los hoyos negros hay una gran, gran concentración de materia, deforma el espacio. Y hay un límite en el cual, si uno se parara ahí, poquito antes de ese límite, estaría uno todavía a salvo. Como si uno estuviera en esos juegos de niños, queriéndose aventar por la resbaladilla, y está uno en el límite, animándose o no, todavía en un lugar seguro. Y justo cuando damos el paso o cuando nos aventamos un poquito, en ese borde en el cual le podríamos llamar el horizonte de sucesos, ya no hay marcha atrás, nos resbalamos y nos caemos. Bueno, en el juego de niños no pasa nada, nos divertimos, caemos al suelo, nos volvemos a subir y volvemos a hacer eso mil veces. Pero en el caso del agujero negro no sabemos, es decir, pues se desintegra el organismo, se estira, se espaguetiza, dice Hawking, porque primero se va jalando, lo primero que se asoma al agujero negro, se jala, se estira a tal grado que pues parecería un espagueti. Quien quiera conocer pues la imaginación de qué es entrar a un agujero negro o estar en el horizonte de sucesos, les recomiendo una novela que escribió su hija Lucy Hawking, y él mismo. La novela, digamos que, pues, léanla, no es tan buena como uno pensaría que fuera, dado que Lucy es una escritora incluso de cuentos, y pues su papá es un gran investigador, o era un gran investigador relacionado con hoyos negros. Los cuentos para niños generalmente nos dan historias no tan buenas que digamos, pero léanlo y verán la imaginación tanto de Lucy como de Stephen Hawking. En fin, justo en el borde se llama horizonte de sucesos. Si ustedes vieron la película de Christopher Nolan, que habla sobre esto precisamente, Interestelar, la nave recorre precisamente el borde en el horizonte de sucesos, y pues ni modo, se tiene que animar a aventarse en la resbaladilla para conocer qué hay en el hoyo negro, y todo lo demás es ficción. Lo que ocurre con el horizonte de sucesos, después se conoció, es que ese borde en el que está en el límite del hoyo negro, se genera un suceso muy interesante, que es la producción de materia y antimateria. Dura tan poquito esa aparición que pues, prácticamente no se podría conocer, era casi imposible de entender la aparición porque no duraba nada. Pero resulta que se empezó a comprender un poquito más, y una de las partículas que se producen en ese punto, en ese horizonte de sucesos, una partícula se va hacia el agujero negro y la otra genera una radiación que se va hacia afuera del agujero negro. Esa fue la radiación que lo hizo famoso a Stephen Hawking. Le llaman la radiación de Hawking y pues inicialmente era una cuestión teórica, debería de ocurrir así, pero nadie lo había demostrado hasta años después que descubrieron esa radiación y pues todo se hizo pues casi con sabor a miel para Stephen Hawking. Aparte de que se empezó a animar a hacer escritos de divulgación para que las personas lo conocieran la física de los agujeros negros, y bueno, pues todo eso fue una explosión de no solamente de creatividad, sino también de propaganda. Stephen Hawking llegó a ser tan famoso como los rockeros hoy en día. Y bueno, esa radiación de Hawking no fue tampoco idea exclusiva de él. Había otras personas, por ejemplo, fue a visitar a Rusia, la Unión Soviética en ese entonces todavía, dio una plática y dos rusos bien inteligentes le dijeron que debido a todo lo que él estaba diciendo, concibiendo, debería de haber algo que saliera del hoyo negro. Stephen Hawking dijo, no puede haber. Todo lo que se absorbe, todo lo que llega al hoyo negro simplemente desaparece o no podemos estudiarlo. Y los rusos dijeron, no, tenemos ecuaciones que indican que debe de haber algo que sale del hoyo negro. Se regresa a Inglaterra, empieza a estudiar y años después descubre y anuncia que efectivamente los rusos tenían razón. Algo tenía que salir y ese algo le llamaron radiación de Hawking. ¿Qué otra cosa aportó Stephen Hawking? Bueno, se habla de la última contribución que tiene que ver con los multiversos. Los multiversos no fue algo que haya llamado la atención, al menos en la vida completa de Stephen Hawking, sino que en los últimos años, a raíz también lo conocimos, digamos la gente común y corriente, lo conocimos a través de un libro de divulgación llamado El Gran Diseño, publicado alrededor del 2010, y que nos explica lo que ya se había venido comunicando años atrás, incluso décadas atrás, de que nuestro universo no era el único universo. Había la posibilidad de que hubiera más universos. Y aunque esta idea fue tomada así como interesante nada más, pero sin pruebas, sin ninguna posibilidad de pruebas, sin evidencias, y les recuerdo otra vez, la ciencia se basa en evidencias, y entonces era una especulación interesante, atractiva nada más. En el 2010, él escribe este libro de divulgación, muchos nos empezamos a enterar sobre estos de los multiversos, se combina con la teoría de cuerdas y demás, la verdad es que empiezan a empujar un poquito esta idea, siguen los físicos diciendo que faltan muchas evidencias, es decir, faltan evidencias como para tomar en serio esto, pero para sorpresa de muchos, por supuesto los físicos sabían a dónde iba los estudios de Hawking, pero para sorpresa, digamos, de los mortales como nosotros, es que dos semanas antes de morir salió ya la publicación previa de uno de los artículos que hablan ya de los multiversos y de cómo encontrarlos, cómo medirlos, y ese es el asunto importante, no la idea del multiverso. Hawking no sacó la idea de los multiversos, sino cómo medirlos. Por lo tanto, es importante decirles qué significan los multiversos. Bueno, resulta que cuando aparece el Big Bang, de acuerdo a las ecuaciones matemáticas, a las leyes de la física y a todo lo que podemos explicar alrededor de eso, pues se proponía que el Big Bang no había estado solo, que había habido o varios Big Bangs, o que el Big Bang era solamente una de las expresiones, de las tantas expresiones de diferentes partes de universos alternos. No estamos hablando de los universos alternos de Marvel y de Stan Lee ni nada de eso. Esos son cosas para los pues para las caricaturas nada más. Pero en este caso de los universos alternos, querría decir que podría haber otros universos surgidos del Big Bang o de otros Big Bangs que pudieran tener leyes de la física quizá diferentes o las mismas leyes de la física, qué sé yo. Había muchas formas de explicar esto, pero otra vez caía en especulaciones, en cosas que eran muy complicadas de averiguar, de dar alguna evidencia. Bueno, resulta que se estudia una red de microondas que está como en el fondo de nuestro universo, por eso le llaman fondo de radiación de microondas o radiación de fondo de microondas, que es como el eco del Big Bang. El Big Bang fue como una gran explosión y ese eco, le voy a poner entre comillas, ese eco lo seguimos oyendo también entre comillas. Lo podemos ver ese eco a través del fondo, la radiación de fondo de microondas. Es ese eco de la gran explosión. Y entonces se ha estudiado desde hace tiempo. Primero fue una casualidad que lo detectaran y después ya pues todos trabajan sobre la radiación de fondo de microondas. Pero resulta que cada vez que estudian más con detalle ese fondo, esa radiación de fondo, descubren cosas interesantes, increíbles. No parece que sea homogénea, hay espacios que no son como hotspot, que le llaman, o en este caso son puntos fríos, más que hot, son puntos fríos en donde parece que no hay nada o hay algo que no debería de estar ahí. Pero algo más interesante resulta que a través del estudio de radiación de fondo de microondas hay un tirón gravitacional. Ese tirón gravitacional parece que va en una sola dirección. Fíjense lo curioso, cuando hablamos de la expansión del universo, pues no hay una dirección preferente, se expande el universo y listo. Pero si encontrábamos más allá del fondo de microondas, más allá de lo que es los residuos del Big Bang, algo que estuviera jalando en una dirección a los elementos que están muy alejados, galaxias que están muy alejadas, empezaríamos a ver que o hay un gran agujero negro o hay otra cosa. Bueno, pues lo que empezó a estudiarse dentro de la física es que no es un agujero negro, no se comporta como un agujero negro, sino que se comporta como un jalón gravitacional, como si hubiera otro universo que no alcanzamos a ver, pero que está jalando y que está acelerando a muchas de las galaxias que están muy, pero muy, muy alejadas de nosotros. Ese tirón gravitacional se empezó a estudiar hace relativamente poco. Se propone la existencia de multiversos y el último artículo, que lo tengo ya en mi computadora, no es un artículo ya publicado, sino es el artículo previo que mandó Stephen Hawking y otro autor, ya muestran que hay posibilidades de medir esos cambios para poder hablar de multiversos, es decir, estar enfrente del siguiente universo y saber cómo identificarlo, saber cómo medirlo y saber cómo funciona o aproximarse a saber cómo funciona en términos matemáticos. Por supuesto, leí el artículo en las primeras fases, eso es lo que alcanzo a entender, y cuando llega el asunto matemático, pues otra vez, sí, me acuerdo lo que dice Stephen Hawking al principio, las matemáticas a lo mejor son para mentes superiores, los físicos, bueno, pues si no alcanzan mucho a entender la matemática, que se conformen con la física. Y los biólogos, pues a lo mejor tener otras expectativas. No, no me estoy minimizando, nada más estoy vacilando. Los biólogos aportan un montón de cosas y la verdad es que son tan geniales como los físicos y los matemáticos. Pero en el caso de la matemática, así tenemos que confesar, los biólogos no conocemos mucho, no manejamos mucho la matemática, mucho menos la matemática que trabajan estos físicos, pero según lo que parece, esta matemática podría darnos luz para entender a los multiversos. Ya no se está proponiendo si hay o no, sino la manera como se podían medir los multiversos. Y ese es un asunto emocionante, muy, muy, muy atractivo. Y esa es como la última cosa que deja Stephen Hawking. Y vaya que es una cosa que podría ser, digamos, merecedora de grandes premios, que los tuvo, 12 doctorados honoris causa, una lista interminable de premios. No obtuvo el premio Nobel por una sencilla razón: no se les da el premio Nobel a las grandes ideas, como en el caso de Stephen Hawking, a no ser que esas ideas también estén asociadas a demostraciones, evidencias o aplicaciones incluso. Pero bueno, algunos dicen que este nuevo artículo podría haber sido merecedor de un premio Nobel porque ya da evidencias. Yo digo que no, simplemente da una posibilidad de conocer si es que existen los multiversos, nos da una oportunidad de conocerlos y de entenderlos. Pero haría falta muchos estudios para saber si efectivamente los multiversos están ahí, existen y los podemos medir. Pero de que es una gran aportación, por supuesto, es una excelente aportación. Me quedan 4 minutos, voy a hablar rápidamente de su problema, el problema que tuvo. Esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis quiere decir endurecimiento. Lo que ocurre es una muerte de las células que rodean a las neuronas. Esa muerte es una cicatrización, a eso le llaman esclerosis, una cicatrización. Está combinado, es una muerte con cicatrización, y las neuronas empiezan a funcionar mal, empiezan a tener incluso una muerte, pero el mal funcionamiento se refleja en el músculo. Los músculos ya no tienen ese alimento, lo voy a poner entre comillas, el alimento que les llega de la información de las neuronas. Por eso se llama amiotrófica. A, prefijo no, mio, que significa músculo, y trófica, que significa alimento. El músculo ya no recibe alimento, información de los nervios, y poco a poco se van deteriorando. Esos músculos son músculos que de movimientos voluntarios, simplemente ya no se pueden mover manos, pies y demás, y afortunadamente deja intacto, como decía al principio, la inteligencia, la creatividad, las emociones, todo el funcionamiento cerebral lo deja intacto. Y la otra palabra, que significa lateral, es porque en la parte lateral que corre lateralmente a la médula espinal es donde los nervios se ven más afectados. Él tuvo entonces esclerosis lateral amiotrófica, un endurecimiento de las fibras laterales que van a modular el funcionamiento de los músculos. Se deterioró, le dieron 2 años de sobrevida después de que le diagnosticaron a los 20 y tantos años, y duró 50 y tantos años con esa enfermedad, dándonos todo lo que les acabo de decir y mucho más. Se me acabó un minutito, suficiente como para decir que hay muchas posibilidades de que esta enfermedad se pueda originar a través de infecciones, y esas infecciones podrían ser de hongos, y esos hongos podrían estar alterando y después deteriorando a proteínas que van a estar manipulando a otras proteínas. Es decir, es una cadenita que puede empezar desde una infección. Esa infección pudo haber empezado desde muchos años antes, y que ya no existe el elemento biológico, sino solamente las consecuencias. Se está estudiando todavía la esclerosis lateral amiotrófica en este momento. y para eso los biólogos se pintan solos, eso sí les puedo decir. Se me acabó el tiempo, yo los saludo con mucho cariño, los espero para el próximo martes, ya estaremos de vacaciones, pero espero que ustedes me puedan acompañar en una emisión más de este programa de divulgación de la ciencia. Yo soy Marco Sánchez, les mando un fuerte abrazo.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Radio Universidad.